profesor, el doctor Mario Paz Castaín, docente universitario, político, ex senador de la República en los estudios de la radio. Profe, muchísimas gracias por aceptar. Sé que no es fácil esta tarea, pero como estás acostumbrado a tratar de que tus alumnos entiendan, nos consideramos hoy alumnos.
Por favor.
Retomamos, retomamos.
Mucha responsabilidad.
No, no.
Primero,
de clase, buenas
tardes a la audiencia. Un placer compartir con Menchi, Oscar y Juan aquí una mesa que ya hemos estado, y en este tema también ya hemos compartido. La verdad que es un tema, como dijiste, muy complejo, lleno de desprolijidades, porque este es el problema fundamental. Es un problema complejo, pero lleno de desprolijidades desde los años 73 para adelante, de la firma del tratado y anexos de Yacyretá hasta la fecha, con marchas y contramarchas, momentos terribles. Te voy a empezar con algo que una adalid de la lucha cívica y moral y ética en la Argentina, que sin duda lo es la diputada Elisa Lilita Carrió, que la trataban de loca, la trataban en la época de Kirchner lo trataban de desquiciada, cuanto menos. ¿Por qué? Porque denunciaba. Y denunciaba no solamente en la Cámara de Senadores y Diputados, en las que ambas estuvo presente, sino también en las denuncias penales. Y denunció muchas cosas que luego de asumir este gobierno que hoy está gobernando la Argentina, perdón la redundancia, el presidente Macri, esas denuncias tuvieron eco en la justicia, rara casualidad y rara coincidencia con estos lares, de que la justicia funciona
se
más o menos
los tiempos políticos.
Con el poder de turno. Pero de todas maneras, se abrieron causas, muchas de las causas que ella denunció hace 15, 20 años atrás ahora son las que ahora se están debatiendo. Bueno, ella, para ver lo concreto, en la mañana de hoy, hace 5 o 6 horas, tuiteó lo siguiente, y me va a permitir leer exactamente. En el 2006 denunciamos sobreprecios en la central hidroeléctrica Añacuá en la isla de Yacyretá y el rol de la empresa metalmecánica Pescarmona. Tuvimos que esperar 12 años. Ayer se abrió una causa en la Argentina con el juez Claudio Bonadío y no sé cuántos fiscales que abrieron una causa que empezó por el que era secretario privado de Vido, que ya está detenido entre paréntesis hace más de un año. Incluye entre las personas que una con orden de captura y otra con orden de... ambos con orden de detención, al exdirector de Yacyretá, Oscar Tomás, que hasta hace un año y medio era director general de Yacyretá, hasta antes de la asunción de Macri, y nada menos que uno de los principales ejecutivos de la industria metal mecánica Pescarmona, el señor Francisco Valenti. Bueno, a partir de ahí, porque estos personajes estuvieron presentes en los 10, 12 últimos años de las negociaciones de Yacyretá, uno desde la dirección de la entidad y otros como principales oferentes. No olvidemos que cuando se abrió la licitación en el 2006, Pescarmona era uno de los principales oferentes. Rara casualidad que hoy vuelve a ser el mismo.
Pero en una licitación.
Un ratito, Doc.
Sí.
Vos estás hablando de un tema muy actual. Ahora, consonancia con lo que ocurría ayer.
Ayer. Sobre precios y coimas por valor de más de 160 millones de dólares.
Pero que atañe a Yacyretá.
En parte sí. Porque está atacando toda la obra pública de la época acá.
Claro.
Yo leí de la época de los Kirchner.
No sé si
pero entre esos temas
está
Yacyretá, porque está haciendo vamos a decir, con orden de captura el exdirector Oscar Tomás y algunas de las empresas que estuvieron vinculadas a este emprendimiento.
Había leído, porque también la sigo, y creo que una diferencia con la lectura que hiciste, porque fíjense, mientras nosotros ayer estábamos con el tema Ibañez y compañía, cuando el tema de fondo todos sabíamos era el tema de las notas reversales, la señora Elisa Lilita Carrió, así está en su cuenta de Twitter, decía algo más de lo que vos dijiste que tuiteó: sería bueno saber qué hizo el juez federal Rafecas con la denuncia que realicé en 2006 sobre Yacyretá, entre paréntesis pone Añacuá.
IMSA de Pesca Armona y Arza City, y el pago de más de 200 millones de dólares de sobreprecio. Y dice otro tuit, las primeras estimaciones para la construcción era de 150/200 millones de dólares, mientras que terminaron ascendiendo a 400 millones, dice otro tuit, sobre el mismo tema.
Sí.
¿Y por qué mencionar eso ahora que íbamos a hablar del tema?
Porque esto te demuestra que las dudas, las sospechas y tantas desprolijidades juntas que vinieron acumulándose
a lo largo del tiempo.
En todo este tiempo, en estos últimos 40 años, pero fundamentalmente de los años 90 a esta parte, que realmente nos hacen sospechar de todo. Yo no entraría al juego de las descalificaciones, porque realmente cada uno de nosotros ya sabemos lo que le corresponde y el lugar que le corresponde a cada uno, pero nosotros tenemos que convivir en democracia, tenemos que saber cómo tenemos que tratar, y cuando lleguen los momentos de las investigaciones reales y conducentes y las aplicaciones, se verá cómo se tratan las cuestiones. Yo lo que quiero concluir, es decir, mejor dicho, empezar a enfocar este tema, es que aquí hubo una negociación cuanto menos muy mal hecha. ¿Por qué? Porque desde el tratado ya se está pasando por los anexos A y B, A, B y C, que son los que están en cuestión. El tratado dice que nosotros tenemos el condominio en términos igualitarios, en términos de 50% cada uno, con el derecho preferente a darle a la otra parte la cuota de energía que no usamos.
Que no usamos. Que es un primer
cuestionamiento general.
Un primer cuestionamiento que se hizo. ¿Por qué se puso como que se podíamos disponer, pero que era para venderle a ellos?
Para venderle a ellos. Claro. En realidad, existen documentos en Cancillería donde se hacen, vamos a decir, estudios y análisis, que nunca la Argentina habló de la libre disponibilidad de la energía de Yacyretá, ni tampoco de la cogestión real. Y me voy a saltar a la nota reversal del anexo A, que se trató ayer, donde supuestamente tenemos la cogestión paritaria, pero ¿qué términos? Director ejecutivo en la Argentina y en Paraguay, sí. Hasta ahora siempre es un director ejecutivo argentino. Pero ¿qué pasa? El director ejecutivo tiene, vamos a decir, competencia y facultades en el ámbito de todo lo que sucede en su país. O sea, toda la operación, todas las finanzas, todo lo que maneja Yacyretá en Paraguay y lo que se maneja en Argentina. Pero ¿qué pasa? Argentina maneja más del 90% de la administración y finanzas y gestión operativa de Yacyretá. Consecuentemente, no hay paridad.
No hay paridad.
Y desapareció la palabra alternancia, que ya estaba en el anexo A cada anterior. 5 años, que ese anexo A, como el B y el C, fueron firmados conjuntamente con el tratado en 1973, sí. La palabra alternancia desapareció. Y quedamos con estas direcciones fijas, paritarias, pero administrando las cuotas absolutamente distintas, que hacen que esto sea un título, pero en la realidad no responde a lo que debería ser. Porque es lo que nos sucede en Itaipú. En Itaipú está mucho mejor tratado. Es decir, hay que, a pesar de las críticas, de las enormes críticas que tiene el tratado de Itaipú, hay que comprender que Itaipú fue mejor planteada, mejor construida, mejor diseñada y mejor ejecutada y operada que Yacyretá. Yacyretá fue hecha a las apuradas por una gestión allá en los años 70 que nadie entendía, que la Argentina estaba enloquecida a hacerla porque Brasil había ganado esa guerrilla geopolítica que existía en ese tiempo. Entonces se les adelantaron, y como ellos tenían ya una negociación que empezaba allá por 1927, entonces se apuraron y trajeron casi una copia mal hecha del tratado de Itaipú para ser replanteando en Yacyretá. Y nosotros, en la gestión de aquella época que era pendular, bueno, hicimos con Itaipú, con Brasil, ahora hagamos Yacyretá con la Argentina. Bueno, a raíz de eso, tantas notas reversales, tantas enmiendas, tantos remiendos jurídicos, políticos y legales en el tema de Yacyretá. Pero hubo una diferencia. Argentina se comprometió a hacer aportes hay una reversal del año 73 donde ellos se comprometen a garantizar el tesoro argentino, o sea, el su banco, su tesoro, la plata argentina garantizada, los aportes que Argentina iba a, que Yacyretá iba a contraer. O sea, la garantía la daba la Argentina.
El tesoro argentino.
Eso fue en el 73. Como no se construía nada, llegan los años 90, viene Menem, ahí es donde ocurre. ¿Qué pasó, Cabello Zeta? Firmamos la garantía, tuvimos los compromisos, pero no se construyó nada. Hagamos la regresada del 92. Este es el monumento a la corrupción. Ahí nace la famosa frase del monumento a la corrupción, porque se habló mucho de plata, se habló mucho de circunstancias, pero no se avanzaba. Y se salió la regresada del 92, que transforma, en palabras sencillas, los aportes en préstamos. Esos aportes, el aporte es la palabra que quiere decir contribución. Yo contribuyo con algo.
No pueden generar
cuando
intereses.
Hablo, por ejemplo, del aporte jubilatorio, hablo del aporte patronal y del aporte del trabajador. Ambos contribuimos a formar una masa que va a ser la que nos va a permitir un seguro social y una jubilación. La Argentina se comprometió a hacer aportes, o sea, contribuciones para llevar adelante la obra. En el 92, esos aportes, esas contribuciones se transformaron en préstamos, y esos préstamos generaron intereses. Y llegamos a los números que tenemos o que se tuvieron a la vista para
los 19 mil millones.
¿Eh?
Supuestamente
15 mil millones.
15 mil, 18 mil, 19 mil.
Digamos que era para acelerar.
Iba creciendo.
Fíjense que empezó esto en el 92. ¿Saben? Recordemos nomás, porque por supuesto que lo sabemos y los tenemos, pero a veces se nos va de la memoria. A mí mismo, pues tengo que pasar las cosas para actualizarme. La última turbina, la última puesta en marcha, el completar la puesta a pleno de Yacyretá fue hace 8 años.
Nada más.
Hace 8 años. De los 40, hace 8 años que tenemos lo completa. Que hoy es Yacyretá. Potencia contratada. No hubo ningún contrato entre la EBI y ANDE y la EBI y la parte argentina que se llamaba en primer momento Aguas y Energía, después se transformó en EVISA. No hay contrato.
Nunca.
Si voy a buscar el contrato, esos contratos no existen. Pero la potencia contratada por la Argentina es lo que es el equivalente que decíamos antes, más del 90%. Y Paraguay está consumiendo
5%.
El 5% o menos, pero resulta que no existe lo que se suponía que existía, ese sistema de barras para permitir la conexión. Cuando llega la línea de extensión de 500 kV desde la estación de Ayolas hasta Hayes, resulta que no se puede conectar. Hay unas cuestiones técnicas que yo no manejo muy bien. Lo que sí es que no se pudo energizar, y se energizó, dicen.
Con energía de
Itaipú. No con energía de Yacyretá. O sea, todas estas cosas tienen que llamarnos a la reflexión de que aquí las cosas no se hicieron demasiado bien. Es más, si uno lee el acta de entendimiento, Macri
Cartes,
ve que, por ejemplo, una de las grandes compensaciones que se le adeudan al Paraguay, desde allá, desde el inicio y fundamentalmente desde esta nota reversal que la diseña en un plazo de 10 años primeramente, las compensaciones por territorio inundado, que no es poca cosa, es gente que ha sido afectada, gente que perdió sus hogares, que perdió sus negocios, que perdió sus empresas, que a veces las indemnizaciones le llegaron cuando las empresas desaparecieron o sus principales dueños murieron. Bueno, resulta que esas compensaciones en general, que suman cerca o más, ya no sé más si son 700, 800, 1000 millones, pero por ahí está la cifra, más de 1000 millones. En el acta figuraba que se iban a empezar a pagar este año.
Sí,
a partir del 2018. Uno lee la nota reversal y no es así. Se van a pagar, sí, en 10 años, pero en la década 2023-2033. Y conociendo cómo cumple sus obligaciones la Argentina por los problemas enormes que tiene financiero la Argentina en este momento, la cesión de energía nuestra siempre está atrasada. Sí. Los pagos siempre, por lo menos que yo recuerde, no sé si hoy están al día, pero dudo que estén al día.
No.
Entonces, ¿se imagina cuándo nosotros vamos a cobrar esas compensaciones?
Por territorio inundado.
Por territorio inundado, quién sabe, en las calendas no se decían las calendas griegas.
¿Y le autorizan a Argentina a vender energía a otros países ahora con este...?
No, 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 no creen. Eso, no. Eso expresamente no se señala. Además, no es muy fácil hacer... La Argentina podría hacerlo porque tiene líneas de distribución.
Claro, nosotros
no tenemos. Y entonces ese es el déficit nuestro. Cuando quisimos hacer con Acaraú hacia el Uruguay, no lo pudimos hacer porque no teníamos, teníamos que pasar por el territorio. Claro.
Puede vender, puede vender su parte.
No quería cobrar un peaje.
Pero Argentina, pero Argentina usa todo. Usa todo. O sea, Argentina no puede venderte, supongo,
nada. No, porque no, ellos
no le sobra
nada.
Un déficit
energético tremendo.
Por eso están desesperados con la maquinización del brazo de Añacuá.
Claro, bueno, y ahí está otro tema. Añacuá. Añacuá es un tema que, según históricamente, por lo que yo vi en los anales de muchas actuaciones hasta el 2013, que yo tuve la oportunidad de conocer y participar en reuniones con la gente de Cancillería y otras oficinas estatales vinculadas, Añacuá debió haberse por lo menos iniciado el proceso de licitación y compañía una vez que esté desendeudada efectivamente ya secretaria. Esa era la posición. Una vez que... ¿Cuándo se desendeuda Yacyretá? Supongamos que estamos conformes con estos 4.000 millones o 3.900 millones, estamos todos de acuerdo. Bueno,
primero
ayer,
que termine.
Ayer recién Paraguay ratifica el acuerdo establecido por las notas reversales. Pero ya se llevó adelante todo el proceso de licitación
de Añacuá.
O sea, le falta la adjudicación,
sí,
pero el proceso de adjudicación ya está
mal. Licitación.
De licitación.
Entonces,
está.
Acá hubo cosas, existieron desprolijidades que la verdad, por aquello de que el Consejo de Yacyretá de Administración de Yacyretá tiene la facultad porque establece en el anexo B que está afectada la descripción de obras, el vertedero de Añacuá, pero no dice claramente que se puede maquinizar y que pues se puede hacer una presa.
Una cuestión que a mí no me queda clara, bueno, muchas son, pero esta en particular es, este acuerdo Macri Horacio Cartes, ¿ya está aprobado por el Senado argentino? ¿El Congreso argentino ya aprobó la deuda de 4.084 millones?
La Argentina tiene una cuestión bastante, lo que ellos llaman el monismo, no monismo internacional. Ellos tienen los tratados internacionales y los acuerdos simplificados, los acuerdos internacionales simplificados. Cuando tienen un tratado marco, como sería el secretar, los acuerdos simplificados no van al Congreso.
No
van al Congreso.
¿Pero cómo reaccionó, digamos, el pueblo argentino?
Pero espera un ratito, porque lo que te está
explicando es, que es muy importante.
Es clave, porque en Paraguay las notas reversales se aprueban por medio de proyectos de ley.
De ley. Y dice aprobados y ratificados.
Correcto.
Quiere decir que está incluyendo la ratificación del otro lado también.
Bueno, entonces esa es una diferencia importante.
Pero la ratificación, yo creo, del otro lado, a mi modesto entender, yo creo que ya está, porque la Argentina, me parece, sin embargo, hubo actos que sí aprobaron, la del 92, ellos aprobaron. Ellos aprobaron las notas, las famosas que nosotros hemos aprobado, ellos sí aprobaron.
Claro.
Pero de todas
una cuestión
maneras,
geopolítica estratégica.
Política estratégica, porque ellos aplicaron unilateralmente, sin nuestro consentimiento, aplicaron e hicieron eso de un principio general del derecho internacional, que es el respeto a la palabra empeñada, el pacta sunt servanda, que ellos ejercieron durante todo esto. No, nosotros estamos cumpliendo lo que ustedes se obligaron a cumplir a raíz del pacto de los dos gobiernos. Entonces
además, somos los que hacemos el aporte.
Claro.
Yo decía nomás que si la deuda, supuestamente, sí, ¿verdad? Después de ese cambio que se da en las notas reversales del 92, cuando de aporte pasa a préstamo, entonces, ¿por qué se quedaron tan tranquilos, digamos? Porque no debe haber sido fácil para Macri decirle al pueblo argentino: señores, vamos a sacarle a la entidad binacional Yacyretá la deuda de 18.000 y ahora va a ser 4.000 nomás.
Ah, bueno, yo no sé cómo le van a... Si llevan eso al Congreso, yo no sé cómo le van a...
No van a zafar con eso. A este
no tiene mayoría.
A este no le convence, pero
ni al anterior, no creo que ni Cristina Fernández.
No sé si le van a convencer.
Porque recuerden,
esa quizás sea la estrategia. No sé, quiero pensar bien que a lo mejor fue la pensada. Esto va a quedar ahí, pero no nos conviene, porque finalmente, y acá sí voy a hablar a favor de la gestión de estos últimos tiempos, la obligación era ponerle un punto
final a este tema de la deuda.
Aclarar definitivamente para que esta empresa sea viable, para que se puedan construir las cosas que son necesarias, porque Ayacuá es necesaria, Itatí y Itacorá es necesaria, Corpus también va a ser necesaria, porque en 15 años se nos va a acabar, dicen los analistas, dicen los expertos en energía eléctrica, en
ingeniería. La vida útil de nuestra
hidroeléctrica se va a... Nuestro Kuwait, entre comillas, se nos va a acabar.
O sea,
entonces nosotros necesitamos
obras. Nadie discute eso. Que hay que hacer.
Hay que hacer.
¿Cómo
lo hacemos?
Bueno, ese no es el tema. Más vamos como lo que ya hicimos, no.
No, no, no. Bueno, de eso nomás se trata. Entonces, yo recuerdo esto porque te voy a contar, y voy a contar una evidencia. La famosa reunión en Burubicharoga que tuvimos con Carte aquella vez que nos vendimos por un asado. Que éramos todos cartistas, todos los periodistas que estábamos allí. En esa reunión, Cristina Fernández, ¿se acuerdan? Vino, se dio un paseo, dijo un montón de cosas en el Paraguay, y mucha gente se indignó y dice, che, esta señora vino y no...
Cartes.
¿Qué?
Que lo que se le criticó a Carte es que ella hablara tan tranquilamente.
Y dijo un montón, cosa, más o menos nos dijo, hey, usted, nosotros estamos haciendo todo eso. La política fue callarse porque, decía el propio Carte, lo recuerdo, yo estuve ahí, era, deja nomás que se sienta mejor. Nosotros lo que queremos es que esos intereses que se estaban acumulando a raíz de transformar el aporte
en préstamo,
queremos que no exista. Kicillof, entonces ministro de Economía de la Argentina, le dijo, usted, nosotros vamos a solucionar porque ese problema es nuestro allá. Nosotros nos vamos a encargar de ese tema allá. Y nos dijo, qué difícil ir, porque es cierto, se quedaba con una carga pesada. ¿Cómo va a ir a decir lo que Mechi dice? Le vamos a bajar la deuda a Paraguay de 18 mil, en aquel momento creo que era 15 mil.
Era la entidad binacional
de secretario. Correcto, pero vamos a bajar la deuda de 15 mil a 4 mil, como está ahora. Pero ese deuda que no a nosotros es nuestro problema, no es problema. Así fue.
Bueno, pero hay que recordar lo político, los peronistas, hay muchos involucrados en estos casos de corrupción y no van a querer creer.
Bueno, pero así fue. Por eso que cuando hoy la gente dice, pero a usted no les gusta, ¿ustedes quieren tirotear porque es Carte nomás?
No, se trata
de eso. No, entonces quiero nomás poner eso, porque si seguís el hilo de estas conversaciones te vas a dar cuenta que esas cosas habían ocurrido. Y entonces creo que el doctor Mario Paz Castaín tiene sobrados, suficientes méritos para estar hablando hoy de lo que se aprobó el día de ayer.
A propósito de eso que estás mencionando,
señora,
lo vamos a dejar para dentro de un ratito.
Sí, porque bueno, quiero a cumplir con algunos auspiciantes y ya estamos de vuelta. Quiero recordar que existe en la ahora en el mercado paraguayo, escuchen esto porque es muy importante, uno siempre busca priorizar seguridad, bienestar y armonía en la familia, y todo eso se va cuando alguien está internado de la casa y vos tenés que seguir cumpliendo con tu trabajo y comienza la búsqueda de turno, ¿verdad? Te toca hoy, mira, yo tengo que hacer esto, no voy a poder llegar temprano, voy a estar un poco más tarde. Cuando alguien está así, en esas condiciones, es cuando se necesita una ayuda calificada y cálida. Vida es asistencia prepaga para internaciones. Una empresa con más de 27 años de experiencia brindando calidad humana y profesional para acompañarte a vos y a tu familia en los procesos de internación en hospitales públicos y privados. Hacé la consulta. ¿De qué se trata? 728-9949 o en Facebook como Vida Oficial Paraguay. Vida. Servicio de asistencia prepaga para internaciones.
Vas a viajar, no te olvides del pasaporte ni de tu tarjeta de débito de Visión Banco, porque podés realizar compras internacionales sin costo. Además, te permite tener mayor seguridad y control de todas tus transacciones. Y al realizar compras con tu tarjeta de débito, tenés importantes beneficios en spas, hoteles, agencias de viaje, centros educativos, clubes, tiendas de ropa, electrodomésticos, farmacias, supermercados, gimnasios, salones de eventos, restaurantes de todo el país. Para mayor información, comunícate al 4 4-14-3000.
Bueno, vamos a seguir nuestro encuentro con el doctor Mario Paz. Doctor, voy a orientar la conversación, no, porque vamos, vos sos el que entender.
Messi, ¿no? Quería, tenía una novedad, ¿qué, para eso, un comentario.
Sí, un comentario, no.
Frente al micrófono, señora invitada, sí, sí, por favor. Sí, sí.
A propósito, ¿no?, de ese encuentro donde justamente se analizaron los elementos de discusión para una futura negociación, es muy interesante cuando uno revisa este material, porque además está planteado de manera bastante accesible, digamos, asequible. Entonces está, por ejemplo, lo que planteaba los principales puntos de negociación y sin acuerdo entre las partes en la EBI. Y después podés mirar, por ejemplo, lo que pretendía la Argentina, ¿verdad?, como parte de la negociación de Yacyretá y de las notas reversales. Espérate que voy a llegar a ese punto, porque está más o menos al final. Y dice, por ejemplo, posición argentina. Escuchen esto.
Sí, a ver.
Disponer del máximo de energía paraguaya, ajá, al menor costo posible y por un plazo extendido y conveniente para sus intereses. Cota del embalse por encima de 83.
Y es lo que los argentinos
en eje encarnación que hacer, avanzar hacia la construcción de las hidroeléctricas de Añacuá y Corpus bajo el manto y las mismas condiciones de Yacyretá.
Y eso es lo que no podemos
hacer. Claro que bueno. Evitar que el Paraguay disponga libremente de su parte de la energía de Yacyretá. Esa era la posición argentina.
La estrategia
de ellos. Pero y después vienen los puntos de la posición.
A ver, los otros días Juancito recordó la función del Estado. El Estado maneja intereses.
Así es.
Argentina maneja sus intereses, que no son los nuestros. Si la gente no entiende eso, no eche. Te estás olvidando, acá no tenemos que ir, no, miti. Sí. 100 tenemos, yo, 50, si puede sacar 60, 40 para claro, su Estado.
Va a sacar.
Nosotros podemos hacer también. Porque en la lógica del Estado paraguayo debería ser lo mismo, sí, pero
claro,
funcional a los intereses del Estado paraguayo. Sí, claro. Lo haríamos también.
Sí, por supuesto. Claro. Bueno.
Pero lo que no podemos permitir de ninguna manera es que nosotros nos acoplemos con los corderos degollados a los intereses de los argentinos.
Y en conocimiento de tus negociadores.
¿Negociadores?
Que es lo peor.
Es decir, porque si tus negociadores saben cuál es la estrategia de tu contraparte.
Pero, si yo
tengo que buscar la manera de neutralizar. La neutralización no es solamente negociación, y eso, en eso estamos de acuerdo con parte de lo que tanto se dijo ayer y mucho tiempo atrás también. Significa ceder algo,
claro,
pero no ceder todo.
Acá, por ejemplo, decía, principales puntos para considerar en posición.
Se conciben sacrificios, claro, sí, pero los sacrificios tienen que ser razonables de acuerdo a los intereses nuestros. ¿Cuál era uno de los intereses mayores, sí, aparte del desendeudamiento? Y que se nos paguen aquellas compensaciones. Nosotros contribuimos a la construcción de Yacyretá con el 80% de territorio inundado. La Argentina con el 20% nomás. Y vos fíjate que las inversiones de Yacyretá
en la
provincia de Misiones son más o menos enormes. El 80% de esa disponibilidad es contra el 20% del territorio inundado. Y en las nuestras,
al revés.
Está bien, tenemos una hermosa ciudad de Encarnación, porque esa es la respuesta. Sí, pero ojo, a Encarnación le faltan muchos débitos de Yacyretá. Le faltan hospitales, le faltan construcciones de limpieza medioambiental, le faltan reposiciones que se le den hasta ahora. Y que esto, en parte, creo que es una medida de política interna, no tiene que ver la Argentina, que es el cese de aportes que hacía Yacyretá a la municipalidad de Encarnación. Bueno. Pero no solamente Encarnación, hay otras ciudades y otros distritos del departamento de Itapúa que también no recibieron los mismos beneficios que tenían que hacer.
El ramal vía
ferrocarril al mar, que es el ramal hasta General Artigas.
No están en relación al 80% de territorio inundado. Entonces, que tuvo el Paraguay. Cosas
son las que nosotros debimos haber reivindicado con la llave de Añacuá, porque ¿cuál era la urgencia? Argentina, Añacuá, como te lo dice Lilita Carrió, te pone, denuncia los sobreprecios de Yacyretá y entre paréntesis pone Añacuá, ¿no? Porque el principal interés argentino es
Añacuá
por el déficit energético que tiene. Es cierto, se hace, pero se debió hacer un nuevo acuerdo, no bajo el manto de Yacyretá, porque ahí está incuestionablemente hasta la fecha y del modo que se aprobó la nota reversal modificatoria del anexo A, seguirá la hegemonía argentina, porque ellos administrarán siempre el 90% de toda la operación.
Lo que mucha gente se pregunta en la calle, en redes y en los medios es, Cartes aprueba esto, entra en vigencia, ¿no hay forma de dar marcha atrás? O si queremos dar marcha atrás, ¿cuánto tiempo hay que esperar?
¿Cómo es muy difícil. Primero, la primera cuestión que ponía sobre la mesa al iniciar esta hermosa jornada con Oscar, Menchi y con Juan, es decir, el presidente tiene para la promulgación automática de un proyecto de esta naturaleza, que es de 2 artículos y hasta 10 artículos, la Constitución señala 6 días hábiles para promulgación automática. Puede hacerlo esta tarde o mañana, sí, sí. Pero automáticamente está,
en 6 días.
A los 6 días queda promulgada. 6 días hábiles. O sea, esto no va a llegar a Mario Abdo.
No
llega a Mario Abdo.
Ahora, ¿por qué?
Lo promulgue mañana, sí, que yo creo que lo va a promulgar mañana o pasado. O pasado sábado, pero pongamos. Y si no lo promulga, automáticamente queda promulgado por imperio de la Constitución a los 6 días hábiles. O sea, esto para el miércoles, jueves, la semana
pasada. Pero supongamos que se le convenza. Bueno, es muy difícil porque es imposible. Vos gestionás un acuerdo, no vas a poder vetar el acuerdo que vos...
Es absurdo, si él fue imposible. El principal promotor de
esto. Hasta sería incoherente con él mismo.
Totalmente.
La única, esa incongruencia,
totalmente.
La única posibilidad que teníamos era que Marito Abdo Benítez fuera fiel a su discurso de campaña, que hoy todavía está en su página web, donde él habla de una entrega de la soberanía, si es que se llegaba a esto que se llegó ayer en la Cámara de Senadores. Era la única chance que teníamos. Y se perdió esa posibilidad. ¿Por qué cambió el discurso el presidente electo?
Bueno, es una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta. A lo mejor tiene... Vamos a darle... Como decía el viejo Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Entonces, como pero estamos despiertos y estamos dormidos, tenemos la esperanza de que este señor por ahí tenga un as escondido que nosotros no vemos, que es muy difícil que veamos, pero a lo mejor lo tiene, o a lo mejor tiene otra carta de negociación, qué sé yo. Pero si él va a ser fiel a su discurso de campaña... Este es uno de los compromisos que lamentablemente...
Pero era uno de los compromisos clave.
Y que le pone en una situación de aprieto para el futuro, porque vamos a ver cómo viene el desempeño de las nuevas construcciones, cómo hacemos el avance en Itatí, Itacorá, Corpus, que son obras de emprendimiento difícil, porque luego ya cuentan con una oposición, incluso en las poblaciones que están afectadas en la propia Argentina. Entonces, no sé... pero de todas maneras, volviendo al núcleo central de todo esto, lo decíamos en el como en la pausa. Siempre es importante el entretiempo, como diríamos, acá si se hubiese abierto una mesa de diálogo interinstitucional como esa misma en la que yo les comentaba participé a fines del mandato de Federico Franco en la Cancillería presidida por José Félix Fernández de Tigarribia, donde estábamos todos, estaba Luis Alberto Ramírez, Luis Ramírez Buener, Moreno Rufinelli, Enrique Echace, Aldón Zaguier, ex cancilleres, ¿no? Los representantes de la Cancillería,
los representantes
de las facultades de Ingeniería y de Derecho de las dos grandes universidades de
una mesa Nacional interdisciplinaria,
ex directores de Yacyretá. Se armó una mesa interinstitucional para enfrentar el tema, para abordar este tema. Se llegaron a algunas conclusiones, entre ellas el desendeudamiento global e inmediato de Yacyretá para iniciar cualquier tipo, cualquier metro cuadrado de obra que se lleve adelante, que empezar después de haberse desendeudado Yacyretá.
Y te tiroteo, ¿y no es esto parte del desendeudamiento?
Claro que es, pero el desendeudamiento, si lo vamos a hablar en términos efectivos, comenzó, o va a comenzar cuando Cartes promulgue estas notas reversales. A partir de ahí, podrían empezar los procesos de construcción, de acuerdo a la línea que trazaban aquel entonces.
Pero ahí
la
diferencia,
pero sabemos, Mario, que esto no fue así. La negociación fundamentalmente no fue transparente, no tuvo el control debido. La única vez que entró la Contraloría General de la República, que fue unos cuantos años atrás, no sé si fueron 8, 9 o 10 años atrás, a revisar los estados contables de la EBI, encontró unas inconsistencias fenomenales y nunca más volvieron a entrar.
A propósito
y si
de
esto
eso,
se hacía con un doble, con un cruzamiento de las dos, de los dos órganos de control, tanto argentino como, como paraguayo, nos hubiese dado más tranquilidad el número que resulte, porque finalmente, aunque cuestionemos, aunque digamos que no, si la transparencia y la rendición de cuentas de la
contabilidad
de los americanos es lo que te tiene
en este
que
momento,
como ciudadano.
Yo quiero tirotear a los que cuestionan el acuerdo desde esta perspectiva. Si hay documentación y, como dijiste, pasan auditorías de los órganos de control Paraguay y Argentina, hasta podemos ver que 4.084 millones de dólares con documentos se puede comprobar, y esa es la realidad.
Claro.
Y no
y
nada va a poder cuestionar.
Pero en este manto de
sospechas, ese no es el tema.
De dudas, de desprolijidades, de denuncias como la que hizo Lilita Carrió esta mañana o ayer, y lo que las declaraciones que hace el ministro ahora de energía, que dice vamos a exportar,
vamos a convertirnos en exportadores
de energía.
Claro, yo se lo admito en el gas. Pero
no, la energética es nuestra, discúlpenos.
En gran parte es nuestra energía.
Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿de dónde había salido aquella suma de 18 mil millones, verdad? Porque no hay tampoco una contabilidad de donde uno pueda ir a mirar y decir, ah, había sido, ponele, independientemente de que se cambiaron los términos y que de aporte pasamos a préstamos, pero ¿de dónde sale esa cifra de 18 mil millones?
¿Y de para esto? Que,
sí, pero no existe, pues. No hay lugar donde vos puedas remitirte para saber exactamente por qué son 18 mil millones y por qué ahora es 4 mil.
Porque el aporte se convirtió.
No, ya sé, yo entiendo eso. Yo entiendo eso.
Y entonces se fue, se iba.
Pero la pulcritud,
no comprobamos documentos, papeles. Pero tiene lógica, pues. Cuando convierten el aporte en.
En préstamo.
A intereses.
Los intereses que se acumularon responden a la lógica financiera.
Sí, claro.
Eso no tiene que ser claro, porque de lo contrario parece que estamos tiroteando nomás.
No, claro.
O sea, ¿verdad?
Sí,
por supuesto. Tenemos que ser, porque si no la gente considera que estás ocultándole datos. No. Si es real eso, porque así fue, la lógica de los intereses es más. En tanto pasaban los años, de 15 mil o 18 mil o 19 mil, íbamos a estar ya probablemente, no sé, en el 2020, en algo así como 20 mil o 25 mil millones de dólares.
Sí, ¿no?
Esa es la verdad.
Sí.
Eso es lo que hay que estudiar.
No,
¿qué consigue
que
esta negociación? Espera, Ana, termino nomás.
Okay.
¿Qué consigue esta negociación? Que eso, y por qué, si vos tenés documentado que realmente los intereses, por la lógica financiera, ¿cómo sos tan, no sé cómo explicarte, generoso? Vamos a quedar nomás en 4.084 millones y no te dicen cómo. ¿Cómo vos renunciás a tanta plata?
A ningún control, a
¿verdad?
Ninguna medida de transparencia.
Y, bueno, y además hay técnicos que dicen que hablan de que la deuda de Yacireta es cero.
Sí, bueno, yo hasta eso no quiero.
No, yo tampoco.
Pero yo digo, pero vos estabas haciendo un cálculo, Mario.
No, yo no quiero llegar a eso.
Vos estabas haciendo un cálculo que vos decías, no puede haber, no puede ser cero porque la ANDE tiene una deuda de...
Sí, claro, millones, no puede. No.
Pero una cosa es 300 millones y otra cosa son 4 mil.
No, claro, por supuesto.
Pero es cierto lo que dice, acá ninguno de nosotros puede... No, eso ya tampoco es así, porque no puede.
Yo no me animo a decir,
pero por favor,
no es o no es, pero sí me animaría
salvo
a por lo menos empezar a creer con seriedad y con responsabilidad si hay órganos de control, de auditoría, de gestión, que te dicen que esto es así y no es de otra manera. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene la política, que nos hace a los políticos realmente ser más creíbles o menos creíbles. La transparencia, la rendición de cuentas, el saber que cómo funcionamos, cómo actuamos, cómo operamos, y no creer que por el solo hecho de que yo puedo liderar, de que yo puedo llevar adelante el emprendimiento a toda máquina y a lo que dé lugar para sacar un resultado favorable a los intereses nacionales, pero sin saber cómo lo conseguiste, ni de qué manera lo conseguiste, cuando hay tantos antecedentes, tantas desprolijidades atrás, tantas sospechas que nos hacen creer que por lo menos yo tengo la duda. A mí me queda la duda. Entonces, a partir de ahí, ojalá el nuevo gobierno tenga la por lo menos la idea de que estamos todavía frente a un tema trascendente. No nos olvidemos, para cerrarlo más, Itaipú.
Itaipú 2023.
Y este de Yacyretá puede ser un espejo. Un espejo de las debilidades que nosotros claro, que exhibimos frente a la Argentina. Nos van a costar probablemente algo en la negociación con Brasil. El Brasil va a venir a la mesa desprovisto de nada, porque ahí no hay desprolijidad. No. Por ahora habrá desprolijidad en otras cosas.
Pero ahí no, en Itamaraty.
Pero está muy bien distribuida y administrada. Itaipú funciona muy bien. Con las críticas que le podamos hacer, con los costos. Que entre paréntesis, yo me quedé un poco en el otro bloque, un poco atrás. Yo hubiese preferido. Es cierto, existen gastos sociales importantísimos que Itaipú aporta, pero ¿cuál es su primer débito? Uh-huh. Que haya un sistema eléctrico que funcione.
Claro.
Y nosotros no tenemos
eso.
Un sistema eléctrico que funcione. Después preocupémonos
de las cuestiones sociales.
A todas las demás cosas que se van a enfrentar.
Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre.
Gracias.
Encantado por ustedes. No, y dar gusto. Haber aportado algo desde la ignorancia, el desconocimiento técnico, nosotros requerimos de ustedes que vengan a explicarnos. Después todo funciona sobre información que uno puede tener, a veces sin fundamento.
Sí, y cuando y la además, información... si mañana hay opiniones en contrario, estamos en democracia. La licencia hay que saberlo admitir. No esa capacidad de diálogo la que no tenemos
todavía. Gracias, ojalá, una última cosita nomás, cuando se negocie el Tratado de Itaipú en el 2023, se dé esto que se dio a fines del comienzo del presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Y que se pueda dar un grupo de ciudadanos, de compatriotas, ¿verdad? Que puedan aportar sapiencia, honestidad, transparencia a lo que va a ser esa negociación. Que no se vuelva a repetir otra vez que alguien se erija en el sabelotodo y en el dueño de la verdad para definir a tontas y a locas algo que puede marcarnos un destino nefasto o muy satisfactorio.